escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Es momento de nuestro encuentro con Cristo.
Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles en esta hermosa mañana de viernes. Es viernes 9 de junio. Vamos avanzando en este nuevo mes. Nuestro título de estudio en esta semana, mi querido amigo, fue un título súper interesante, El sello de Dios y la marca de la bestia, la primera parte. Nuestro texto base de esta semana nos decía claramente en Apocalipsis 7, versos 2 y 3, entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar. Y les dijo, no dañen la tierra ni el mar ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos del Dios vivo. Cuán hermoso es ver que el Señor ha hecho las cosas de forma perfecta, de manera que no quede en duda nada, ya que sabemos que el enemigo de las almas, Satanás, lo que puso en tela de juicio es el carácter de Dios, su ley, su forma de ser, su forma de comportarse, su forma de amar, de ser Señor y Dios. Pero vemos a través del estudio de la Biblia, a través de la naturaleza, a través de cualquier ojo donde puedas mirar la labor de nuestro Dios y su carácter, que Él es simplemente perfecto, no hay nada que haya dejado al azar. Queridos amigos, desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás siempre ha sido destruir la ley de Dios, y para realizarlo comenzó su rebelión contra el Creador, y aunque fue expulsado del cielo, él continuó la misma guerra aquí en la tierra. Engañar a los hombres, así inducirlos a transgredir la ley de Dios, fue el objetivo que persiguió sin cejar. Sea esto conseguido haciendo a un lado total la ley, o descuidando uno de los preceptos, el resultado, mi querido amigo, será el mismo, ya que el que falla en un solo mandamiento transgrede toda la ley. En su afán para desacreditar los preceptos divinos, Satanás ha pervertido las doctrinas de la Biblia, y de esta manera se han incorporado errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Escrituras. El último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo, con respecto, claro está, a lo que hemos dicho, la ley de Dios. En esta batalla estamos entrando ahora. Es la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y las tradiciones. En el Apocalipsis, de principio a fin, la adoración y la creación están indisolublemente unidas. La esencia de la controversia entre el bien y el mal y los problemas que rodean la marca de la bestia giran en torno a si Dios es digno de adoración. Como hemos visto, el concepto de Cristo como creador está en el corazón mismo de la adoración sabática. Jesús destaca constantemente la importancia del día del cual se autodenomina Señor. Lucas capítulo 12, verso 8 dice lo siguiente, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Marcos capítulo 2, verso 28, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Lucas capítulo 6, verso 5. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El sábado, mi querido amigo, es un recordatorio eterno de nuestra identidad. Nos recuerda quiénes somos como seres humanos. Nos da valor a cada uno de nosotros como seres humanos. Y constantemente refuerza la idea de que somos seres creados y que nuestro Creador es digno de nuestra lealtad y adoración. Esta es la razón por la que el diablo odia tanto el día sábado, porque es el eslabón de oro que nos une con nuestro Creador, y porque desempeñará un papel crucial en la crisis final en el tiempo del fin. Por eso pudimos ver en esta semana que Apocalipsis capítulo 14 versos 12 nos decía, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12 y también Marcos capítulo 13, verso 13. Pero, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos preservarnos santos? ¿Por qué necesitamos estos mandamientos? Hemos comenzado diciendo que los mandamientos son la ley de Dios. ¿Y por qué seremos aborrecidos? Según Apocalipsis 14, verso 12, porque obedeceremos los mandamientos de Dios, tal como están escritos en Éxodo capítulo 20, versos 2 al 17. La bestia, por otro lado, enseña mandamientos adulterados. Enseña a adorar a la bestia, y esto implica seguir sus mandamientos mundanos. Este es acerca del domingo, como día de reposo, como día de adoración, en lugar del día puesto por Dios. El domingo sabemos que fue puesto por Roma papal, poniendo así un mandamiento de hombre encima del mandamiento de Dios. Mandamientos que aceptan el domingo como día de adoración en lugar del sábado de Dios. Y al adorar a Dios, en esos momentos seremos apartados de la sociedad y perseguidos, como dice Apocalipsis capítulo 13, versos 15 y 17. De ahí la importancia de que tú y yo perseveremos en la obediencia, como santos, a esos mandamientos. Porque el mundo entero, la gran mayoría, se postrará ante la bestia, guardando un día que Dios jamás dijo que fuese un día de reposo. Porque el sábado no solamente es un día separado, es un día bendito, bendito por Dios. Y lo separó el Señor porque es la muestra, desde la creación, que Él es el Rey y Señor de nosotros como Creador. Creer esto es también tener la fe de Jesús. En griego se puede traducir, como hemos dicho, la fe en Jesús o la fe de Jesús. Guardar la fe en Jesús implica recibir su gracia y su perdón y ser transformados por Él. Guardar la fe de Jesús es ejercer la misma fe que Él tuvo. Pero, ¿cuál fue la fe que Jesús tuvo? Durante toda su vida, mi querido amigo, Él permaneció con su vista puesta en su misión. Como dice Lucas capítulo 2, verso 49, no importaban las veces que se le intentase hacer dudar. Él siguió firme, firme, por amor a ti. Mira Mateo capítulo 4, versos 3 y 4. En la cruz, sintiéndose abandonado por el Padre, aún ahí Él no perdió su fe y entregó su vida por nosotros. Ahora, mi querido amigo, es el momento de prepararnos para afrontar el fin con la fe que tuvo Jesús. Pero la Biblia es clara y nos dice que no será fácil. Observa esta evolución. El dragón, que es Satanás, entrega su poder a la bestia, Apocalipsis 13, 2. A través de ella, él consigue la adoración de toda la tierra, porque ya te he dicho esta semana, Satanás no quiere una fe racional, una fe que conozcas claramente y digas, yo voy a adorar a Satanás. No, a él no le importa. Él no importa recibir la adoración mientras tú estás siendo engañado. Luego de esto viene una segunda bestia, un falso profeta, que ejerce el poder de la bestia y hace que todos lo adoren. Alguien que tendrá una actitud muy carismática para que la gente le siga. Apocalipsis capítulo 13, verso 12. Además, este hace una imagen para que se le adore también. Y todos creen que al adorar a esta imagen y al falso profeta o a la bestia, están adorando a Dios. Imagínate, por eso es que nosotros necesitamos sabiduría del cielo e inteligencia que viene solamente de Dios para poder tener discernimiento cuando ocurran estas cosas y no ser engañados. Recuerda que la palabra de Dios dice que el enemigo querrá engañar incluso a los escogidos. Y es que toda esta gente va a ser engañada, pero estarán adorando no a Dios, sino adorando al enemigo de Dios, a aquel que le da el poder a todos estos, que es Satanás. Y cuando la bestia imponga su marca y obligue a todos a adorar en domingo, se impondrán medidas económicas y finalmente un decreto de muerte, como dice Apocalipsis 13, versos 15 al 17. Pero mi querido amigo, no temas, no te asustes, porque Dios guardará a sus hijos fieles. Los que se mantienen firmes en el conflicto final, dice Apocalipsis capítulo 14, verso 4, cuando habla de ellos, que son los que siguen al Cordero. Sin embargo, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, siguen a la bestia. Y es más, se admiran de la bestia y van en pos de ella y dicen, ¿quién como esta bestia? Mi querido amigo, Satanás empleó el Imperio Romano para perseguir a Jesús en la antigüedad. Apocalipsis 12, versos 3 y 4. Luego, le confirmó a la bestia su poder, su trono y su gran autoridad. Esta bestia tiene su trono en la misma Roma, Apocalipsis 17, 9, y ha ejercido su autoridad para perseguir durante mucho tiempo al pueblo fiel de Dios. Para asesinarlo, para hacerle sufrir. ¿Te suena quiénes son? Sí, ¿verdad? Aquellas cruzadas que se mataban a mucha gente creyendo que adoraban a Dios. Querido amigo, no habrá terreno final en el conflicto final. O seguimos al Cordero o seguimos a la bestia. También vimos en esta semana que este poder es un poder blasfemo. A Jesús se le acusó de dos tipos de blasfemia. Lucas capítulo 5, verso 21 lo vimos. Perdonar pecados y decir que es el Hijo de Dios, hacerse igual a Dios. Juan capítulo 10, verso 33. Por supuesto, mis queridos amigos, Jesús no blasfemaba. Ellos le acusaban de eso, pero no era blasfemia, porque Él es el Hijo de Dios. Sin embargo, cualquiera que se atribuya a cualquiera de estas dos acciones sin ser Dios, sí que es blasfemo. La Iglesia Romana enseña que los sacerdotes pueden perdonar directamente los pecados. Además, enseñan que su máximo dirigente ocupa el lugar de Dios en la tierra. Este poder blasfemo, mi querido amigo, obligará a todos a adorarle. Pero Dios no pide adoración forzada, sino adoración con el corazón. Por eso es que Él te dice, dame, hijo mío, tu corazón. El corazón no es este músculo. El corazón del que habla la Biblia, mi querido amigo, no es el músculo que bombea sangre. Es tu entendimiento, tu razonamiento. Cuando Dios dice, dame tu corazón, te está diciendo, dame tu pensamiento, tu cerebro, tu mente, que es donde salen las cosas razonadas. Es ahí donde quiere poner Dios el trono, porque el cerebro es el que gobierna todos tus pensamientos, sentimientos, actitudes, movimientos, todo, todo. Ese es el trono donde Dios quiere sentarse, tu mente. Y cuando la Biblia habla de corazón, habla de tu mente. Y el enemigo quiere gobernar las mentes de los hijos de Dios. Mi querido amigo, no permitas en ningún momento, no te desanimes, no te asustes. Pero esto es sin prisa, pero sin pausa. Hay que cada día trabajar para que nuestro espíritu sea conforme al corazón de Dios. ¿Y esto cómo lo vas a hacer? Obviamente, nosotros por sí mismos no podemos. Es trabajo del Espíritu Santo, convencernos de juicio y de verdad. Pero hay algo importante que nosotros sí debemos hacer. Y esto es decir que sí. Tú tomas la decisión de dejar a Dios entrar en tu vida. Tú tomas la decisión de dejar al Espíritu Santo para que gobierne tus pensamientos. Tú tomas la decisión de obedecer. Esa es la parte que nos toca. Dura para el ser humano, obviamente, porque corremos hacia el pecado. Pero querido amigo, en Dios todo lo podemos hacer porque tenemos a Cristo que nos fortalece. Y porque Dios quiere que tú y yo lleguemos a ser hombres y mujeres conforme a su voluntad, a la altura de un varón perfecto. Dios hará todas esas cosas de nosotros porque Él no miente, no es hombre para mentir. Y porque aquel que empezó la obra, mi querido amigo, será fiel en terminarla. Que nosotros, tú y yo, también seamos hallados hijos fieles entre el pueblo de Dios. Deseo de todo corazón que Dios viva, gobierne tu vida y sea lo primero, lo más grande y lo principal entre todos los que somos parte de su pueblo. Nos encontramos el domingo en nuestro próximo estudio. Dios te guarde.
Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelike. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelike.com.